Bueno, se va a estrenar un documental muy interesante que se llama Fausto y que cuenta la vida de el primer alumno autista que llegó a ir a la universidad, que tiene 24 años y estudia diseño multimedial en la universidad. Y vamos a hablar con Juan Manuel Repeto, que es el director de del documental. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Te escucho muy, muy bajito.
A ver si podemos corregir ahí. ¿Ahí me escuchás mejor?
Ahí mucho mejor, sí.
Bueno, Juan, ¿cómo arranca este documental y esta historia? ¿Cómo te llega a vos?
Mira, me llegó en 2012, conocí a uno de los acompañantes terapéuticos de Fausto, que se llama Ezequiel Santillán, es de La Plata también, y él me cuenta que, bueno, que acompañaba a un chico que tenía 22 años y que era el primer caso de un chico con autismo que se estaba recibiendo en una escuela técnica,
sí,
que se llamaba en el Albert Thomas.
Sí.
Y a mí me interesó muchísimo el caso, y un tiempo después me contó que ese chico había decidido empezar la universidad. Y en torno a eso había un montón, una cantidad de debates, y había también, digamos, un debate acerca de cuál es el techo de un chico que tiene autismo. Y entonces, a partir de ese momento, dijimos, bueno, estaría bueno registrar este primer caso de un chico que ingresa a la universidad para ver cuáles eran los, un poquito el ensayo, ¿no?, a prueba y error de una persona con esta condición que se integra a la universidad.
¿Y con qué te encontraste ahí? Digo, uno de entrada se imagina que es una historia, no sé, como de mucha complejidad, o digo, ¿él tuvo muchas trabas para hacerlo o se encontró con un estado, una universidad que le dio una mano?
Se encontró con la universidad que le dio una mano, había un montón de docentes, autoridades, también los psicólogos que empezaron a tener reuniones con ellos, pero sí, obviamente con un montón de trabas, pero porque era la primera experiencia de un chico con este tipo de condición que va a la universidad, pero la predisposición era buena. Empezaron a discutir, por ejemplo, si podía ir con un acompañante terapéutico a las clases, si podía tener una calculadora, si podía rendir un examen con su acompañante terapéutico, el modo en que le presentaban, por ejemplo, el examen en una hoja, porque él, si ve varios ejercicios en la misma hoja, se traba.
Claro.
Es una cosa que ve todo al mismo tiempo y no puede distinguir.
Ah, mirá.
Entonces, bueno, se empezaron a analizar en cada uno de estos puntos, en una serie de reuniones, cómo podían o no modificar el modo que enseñaban a un chico con esta condición. Y no era fácil, porque en algunas cuestiones había un acuerdo y fácilmente decían, bueno, cambiamos el modo de dar la materia de este modo, y en otros no, había un montón de discusiones.
Claro.
Y así llegaron hasta el examen final, que es un punto bastante conflictivo en el documental, que no lo voy a contar.
Claro, no, está bien, spoiler.
Pero un poco tiene que ver con eso, hasta qué punto o no la universidad puede modificar el modo en que educa una persona.
Y aparte la discusión de qué es lo normal, ¿no? O sea, en algún punto lo que se pone en discusión es eso, ¿dónde está lo normal o lo estándar?
Y claro, ellos ya habían tenido experiencias con chicos que tenían problemas de sordera, hipoacústicos, o personas que tenían también ceguera.
Claro.
Pero nunca habían tenido un pibe con esta condición.
Uh-huh.
Entonces sí había chicos en la facultad que tienen Asperger, que quizás es el modo más leve de autismo. Son personas que tienen mucha dificultad para sociabilizar, pero que son, digamos, se fijan mucha atención a lo que estudian y son súper inteligentes. Quizás lo que tienen es el problema para sociabilizar. Pero en el caso de Fausto, era un chico que a los 3 años le habían dicho que nunca iba a poder hablar ni comunicarse con nadie. Él tuvo todo un proceso de integración en Albert Thomas y en otros momentos de su educación, y también con sus amigos y los padres de sus amigos, y los, bueno, una cantidad de gente enorme que lo ayudó a integrarse y pudo salir mucho del aislamiento y llegar a esta instancia. Pero es un caso único desde ese lugar, desde un pibe que empezó con una condición muy, muy cerrada, muy aislada de lo que nosotros, del modo en que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, y que logró integrarse muchísimo.
Y Juan, ¿cómo fue que encaraste el documental? ¿Cómo fue después tu relación con Fausto?
Y fue de a poquito, y un poco que cada vez que estábamos con él filmando era empezar de nuevo. Porque es una persona que realmente, digamos, comprende el mundo de un modo diferente o tiene otra estructura mental. Entonces, es muy difícil trabajar con él como podríamos trabajar nosotros juntos. Lo que hicimos fue trabajar en el documental con el apoyo de su familia y de sus psicólogos y acompañantes terapéuticos. Eso fue fundamental. En muchos momentos incluso yo no entrevistaba directamente a Fausto, sino que lo hacíamos a través de Ezequiel, que es su acompañante, y que nos ayudábamos y que también le daba, para mí, un mayor dinamismo al documental, porque se generan como diálogos entre él y Fausto. El acompañante terapéutico para mí era una figura maravillosa, porque es, o sea, yo tuve a mi padre con cáncer y estaba el oncólogo, que era una persona sí. que lo trataba una vez por semana, una vez por mes, de lejos, y después estaba el enfermero, que estaba todos los días encima, ¿no? Uh-huh. El acompañante terapéutico es un poquito esa figura, es el tipo que lo acompaña todos los días, que está en la trinchera con Fausto, que lo acompaña a la universidad, que lo acompaña a sus terapias, que lo acompaña hasta el cine, una salida el fin de semana.
Bueno, además eran relaciones de afecto en esos claro. casos. Ya.
Totalmente, sí. Ezequiel es una especie de... Ezequiel, el acompañante, es una especie de alter ego de Fausto, porque también estudió computación, es técnico en computación. Fausto estudió informática y es fanático de la computadora. Y Ezequiel también es músico terapeuta. Y Fausto, además, tiene oído absoluto, va al conservatorio y es músico, es pianista. Y Mira. Es el que hizo la música de la película. Ah. Así que uh-huh. es un poco un dúo que funcionó muy bien para ayudarnos a conocer un poquito el mundo de Fausto, pues la idea era que Fausto fuera protagonista y que no fuera una película en la que entrevistábamos todo el tiempo a gente alrededor de él opinando de Fausto, sino claro. que Fausto pueda mostrarse también.
¿Y cuál es el momento que narra la película? Digo, ¿qué tramo? ¿Los últimos años, desde que se recibe la secundaria? ¿Cuándo empezaste?
El momento es a partir del día que él va por primera vez a la facultad, que es a finales de 2012, para conocer y ver si quiere inscribirse, si la facultad también quiere integrar a un chico con estas características y a conocer cuáles eran las carreras que podía cursar. Lo acompañamos ese primer día y ese primer día también pedimos los permisos en la facultad y a la familia. Y después a partir de ahí narra los primeros 6 meses de su estudio en la universidad, que son los 6 meses del curso de ingreso. Lo que queríamos era poder contar en un modo presente, digamos, lo que estaba sucediendo en ese momento, registrarlo. Eso no quita que después hagamos contemos desde dónde empezó él, ¿no? Desde claro. el primer diagnóstico, que fue sordera, además, el primer diagnóstico. Le dijeron que era sordo cuando tenía 2 años, que por eso no hablaba, y le pusieron audífonos. Después resultó que tenía oído absoluto. Pero bueno, obviamente, desde ahí contamos un poquito toda su vida, cómo llegó a este lugar. Pero el momento, digamos, el presente en el cual se desarrolla el documental son esos primeros 6 meses, que es durante 2013, del curso de ingreso hasta que él rinde su examen final.
Bueno, ¿y la peli dónde se va a estrenar?
Ahora, esta semana, el 31, arranca en El Gomón, acá en Buenos Aires, sí. en Capital, y a partir del 7 va a estar en La Plata, en el pasaje de Ado Rocha.
Perfecto, ahí en el cine de Select.
Sí, a las 20 horas va a estar, por lo menos durante una semana. Después se extiende o no el lugar que tengamos en la cartelera en función de la gente que vaya. Así que los invitamos a todos.
No, te quería preguntar, Juan, antes de la despedida, si hubo algún momento o alguna escena en particular que a vos te haya conmovido por algo. Digo, como bueno, me parece que por ahí también la película muestra cómo, más allá de un diagnóstico o de una etiqueta, cualquiera puede hacer su propia historia, ¿no? Veía la madre que contaba que cuando lo quiso inscribir a una escuela le dijeron, bueno, entre tu hijo y una mesa es lo mismo, no tiene sentido sí. que vaya a una escuela.
Eso fue en realidad cuando le dieron el diagnóstico de autismo a los 3 años. Le dijeron, para Fausto, otro chico y una mesa va a ser exactamente lo mismo. Sí, claro. Obvio. Escuchar eso en primera persona contándole a la madre es fuertísimo. Y también, por otro lado, escucharlo a esta distancia, ¿no? Desde el momento en que le dieron ese diagnóstico. Y casi como con un poquito de ironía, mirá lo que se puede hacer pese a esa sentencia. Eso estuvo bueno, y después el momento del examen final fue bastante crítico, tuvo muchas etapas ahí de tira y afloje con respecto a lo que le permitían los docentes, a lo que quería él, al modo en que le tomaban el examen, a cómo iba rindiendo porque eran 3 materias. Eso fue bastante fuerte. Pues además uno como documentalista está ahí presente y quiere registrar todo lo que sucede, y había también una puja entre qué podíamos filmar y qué no, si podíamos claro. meternos en el aula mientras estaban rindiendo, ¿no?
Claro.
La facultad fue súper abierta en ese sentido. Desde el primer día nos dejaron filmar todo, incluso filmamos reuniones que había en unas mesas redondas con un montón de docentes, autoridades de la facultad, psicólogos, acompañantes terapéuticos, la familia de Fausto. Y al principio era todo en un clima cordial, donde empezaban a charlar y después empezaban a discutir en caliente sobre si podían o no modificar tal cuestión pedagógica de una materia, Y la verdad que eso era en el despacho del decano y nos permitían filmar libremente. Para nosotros estuvo buenísimo. Uh-huh. Y en algún momento hubo como una, después una, no sé, como un revisionado de nuestro material para ver que podíamos publicar o no. O sea, en ese sentido el documental es como muy sincero respecto de las discusiones que puede haber en una universidad para la integración de una persona con capacidades diferentes. Y creo que en ese sentido puede ser, este caso tiene que ver con el autismo, pero puede ser para cualquier otra persona.
Uh-huh. ¿Y la familia qué dijo? ¿Qué le pareció?
Y la familia le gustó. Hicimos primero, ¿qué le pareció el documental?
Sí.
La familia se puso un montón también, porque íbamos a filmar a la casa de él a cada rato, y la verdad que ellos tampoco sabían bien para dónde disparaba el documental o qué estábamos haciendo. Quizás la visión primero de cuando uno dice voy a hacer un documental, piensa más en una entrevista al lado de la otra,
claro,
o una cosa más conservadora. Y yo les explicaba, mirá que esto no es una nota, un video institucional, les habían hecho en el idioma una vez uno, sino que también es una película, y que la película tiene momentos de crisis, tiene momentos de conflicto, y vamos a desarrollar esos momentos. Y ellos nos dejaron filmar abiertamente, la verdad. También hay discusiones de Fausto con su madre, porque hay mucho también entre ellos de tira y afloje. Vos estudiás y yo te compro la computadora. Bueno, hay muchas cosas así,
claro, sí.
Y eso se va desarrollando a lo largo de la película. Y la verdad que nos dejaron filmar todo. Después les mostramos un primer corte. Estuvo ahí Victoria Andino, que es una persona que me ayudó, de La Plata, que me ayudó muchísimo con todo lo que tiene que ver el guión, el montaje, a filmar, sí, muchos amigos trabajando, ayudando en el documental. Y ese primer corte estábamos bastante nerviosos con qué iba a pasar. Y me acuerdo Mercedes, la hermana de Fausto, se largó a llorar y nos decía que nos agradecía porque ese era su hermano, que habíamos mostrado realmente a su hermano.
Qué bueno.
Y uno como documentalista, viste, hasta ese momento no sabés realmente, porque como estás mostrando conflictos en los que los pones exponés a ellos,
claro,
tenés un poco de temor que que no les guste tanto. Y no, la verdad que lo recibieron muy bien. Y la segunda vez lo vimos con Fausto. Y también ese día Fausto se divirtió mirando su película, le gustó mucho. Uh-huh. Eso no quita que después va pasando el tiempo y a veces se siente muy expuesto, porque eso también está, ¿no?, en la ética nuestra como periodistas o documentalistas, cineastas o lo que seamos, hasta qué punto lo ponemos a él o no.
Claro.
Y eso, uh-huh, todo el tiempo sigue hoy con las notas con los periodistas, incluso con un fotógrafo, hasta qué punto uno está ayudándolo a él o está queriendo ayudar quizás a otras personas que vienen detrás, y Fausto es no sé, el primer caso y a partir del cual se empiezan a cambiar ciertas cosas.
¿Y la financiación cómo la consiguieron, Juan? ¿Lo hicieron a pulmón o tuvieron algo?
La realización la hicimos a pulmón durante todo el rodaje y parte de la postproducción y el montaje, y después recibimos un apoyo del Inca, uh-huh, que es para la etapa de postproducción, que eran 45,000 pesos en ese momento, para terminar todo lo que tiene que ver con sonido, algunas cosas de montaje, corrección de color, bueno, pero igual, siempre a plata.
O sea, es una película que hiciste porque la querías hacer, digamos. Esa,
sí, sí, sí. Aparte es mi primer proyecto de largometraje, y era algo mío, que yo claro, quería hacerlo. Sí, la verdad que sí, no. Ganar un mango no estaba
en los planes. No. Bueno, Juan, no. te felicitamos por el proyecto y vamos a recordarle a la gente, cuando estrene, para que vayan ahí a verla al pasaje.
Dale, buenísimo. Muchísimas Dale. Gracias por el espacio.
Abrazo grande. Bien.
Otro, chau.
Ahí estaba Juan Manuel Repeto, el director de Fausto, este documental que se estrena el 7 de abril en el Cine Select del Pasaje de Arda Rocha.